Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Hoy es martes 17 de septiembre del año 2024 y en estos próximos minutos vamos a tener informaciones de Cuba y del resto del mundo, y ya se incorpora Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día. Además, en nuestra sección de deportes, Pepe Lacayo hablará sobre el Milán-Liverpool, el Real Madrid-Stuttgart en la primera jornada de la Champions, en el nuevo formato precisamente de la Champions, se lo deben a la Superliga. Shohei Ohtani en Miami con la oportunidad de hacer historia en la MLB, y el infielder cubano fue instrumental en victoria de los Mets ante Washington. Así que todo esto y mucho más en estos 29 minutos. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Iván Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
Desde la prisión de Mar Verde, el líder opositor José Daniel Ferrer García insta a poner la mira en la situación de los presos políticos en Cuba y expresa su solidaridad con todos los defensores de los derechos humanos en el mundo. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
En una carta con fecha 9 de septiembre, el preso político José Daniel Ferrer hace un llamado urgente desde la prisión de Mar Verde a la comunidad internacional y a la sociedad civil para que se preste atención a la difícil situación que enfrentan los prisioneros políticos en Cuba. El texto denuncia además las condiciones inhumanas en las que viven los prisioneros políticos, incluyendo la falta de atención médica, alimentos y productos de higiene personal. La veracidad del texto fue corroborada a Martín Noticias por Anabel Kiss Ferrer, hermana de José Daniel, quien reside en Estados Unidos.
Este lunes 16 de septiembre recibimos un escrito de José Daniel, el cual se ingenió para sacar de la prisión, donde, según sus propias palabras, permanece sepultado en vida en las peores de las condiciones y el más estricto aislamiento que puede existir.
En otro párrafo, Ferrer expresa preocupación por la situación en prisión de los presos políticos Aníbal Riviaux e Ian Gámez, quienes sobreviven en condiciones extremas y requieren apoyo material urgente. Aníbal enfrenta problemas graves de salud sin la atención necesaria, mientras que Ian vive en condiciones de hacinamiento y escasez de alimentos. Aníbal e Ian y otros presos políticos en esta y otras prisiones necesitan más apoyo, más aliento, consejos, noticias, ellos y sus familiares, indica Ferrer. En la misiva de su puño y letra, Ferrer afirma que la lucha por la libertad y los derechos humanos en Cuba no puede avanzar sin un compromiso colectivo y efectivo. La situación es crítica, señala, con muchos prisioneros sufriendo malnutrición y enfermedades, mientras que la higiene es deficiente debido a la falta de productos básicos. Ferrer termina expresando solidaridad con Ucrania y con todos aquellos perseguidos por defender la democracia y los derechos humanos en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Rusia y Bielorrusia. Y termina diciendo: ¡Viva Cuba Libre! Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Ferrer García, de 53 años, líder de la Unión Patriótica de Cuba y del Consejo para la Transición Democrática, fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse en la ciudad de Santiago de Cuba a una protesta que tuvo lugar ese día. Por ello le fue revocada una sanción impuesta en 2020 y que cumplía sin internamiento, de la que debió ser liberado en el mes de abril.
La madre de un preso político cubano denuncia golpiza a su hijo y amenazas contra ella. Los detalles los tiene en este informe José José Luis Ramos.
Reina Gel de la Cruz dijo que su hijo, Ian Gámez Gel, ha sido víctima de violencia por parte de varios reclusos y por uno de los carceleros en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba, según denunció a Martín Noticias.
Yo no sé qué problema es el que hubo allí, porque a mí no me han explicado nada y él se encuentra ahora en otra celda, donde le dan una golpiza entre los presos y el guardia de allí le cayó a batonazo. Está herido y no le han dado atenciones médicas. En la ceja izquierda tiene una herida y varios golpes por la cabeza.
Gámez, de 34 años, activista de la UNPACU, en juicio celebrado en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba en agosto de 2022, fue condenado a 5 años de cárcel por el supuesto delito de desacato a la autoridad, dijo su madre, que reside en el reparto Altamira. Ian estuvo en la cárcel de Aguadores y en el correccional Confianza, de mínima seguridad en las últimas semanas, agregó. Según Reina, después de permanecer en su casa durante 3 días de su primer pase y denunciar lo que sucede en las prisiones cubanas, la situación para su hijo se ha tornado muy difícil.
Ya él, cuando le dan el pase por 3 días, llega aquí a la casa y empieza a denunciar a la Radio Martí. Ya le estaban esperando, parece que cuando llegara a la prisión, para poder hacer lo que hicieron con él, de mandarlo para una celda, donde nadie sabe si esos presos eran el de ellos mismos. Que lo mandan para Marverde, donde lo ponen en un colectivo de multiresidentes, que son personas que ya estaban presas ya por otras ocasiones, y él es un primario.
Gámez, durante un apagón, protestó en el portal de su casa tocando cazuelas, fue golpeado por los policías y arrestado. Según Reina, en ese momento ella defendió a su hijo de los agentes, aunque no agredió a los policías, resultó acusada y sentenciada a 5 años de reclusión domiciliaria que posiblemente sea revocada por incumplimiento, dijo.
Yo tampoco he ido a firmar a la policía porque no me voy a hacer responsable de que yo le daba a un guardia uniformado. Yo no le di ningún guardia uniformado, yo le di al que le estaba dando, que era el DCI, en la puerta de mi casa, una golpiza delante de mí. Yo soy su madre y tengo derecho a defenderlo.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha legalizado más de 1.200.000 documentos entre enero y septiembre de este año, dijo su titular Bruno Rodríguez a través de la red social X. Decenas de cubanos reaccionaron al mensaje del canciller. Un pueblo entero huye, eso es lo que significa tu publicación, comentó un usuario. Cuba se les queda vacía, escribió otro.
Aunque Rodríguez Parrilla afirma que desde mayo las legalizaciones no exceden el plazo establecido de 10 días, en la Cancillería los usuarios que están a la espera de sus documentos aseguran que el trámite tarda hasta 10 meses. En el 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció un atraso en la legalización de documentos debido al aumento de la demanda en medio del éxodo de cubanos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:40 el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y Shohei Ohtani contra los Marlins de Miami.
Soy Armani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este martes 6:40 Dodgers versus Marlins, y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Con 38 minutos recibimos nuevamente, después de unas merecidas vacaciones, Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias Adriana, gracias Alfredo. Bueno, pues aquí de nuevo en Bastión, de la noticia de Cuba. Bueno, precisamente malas noticias para los cubanos, como habitualmente tenemos que anunciar desafortunadamente este espacio. Se pronostican para hoy más de 1.000 megawatts de déficit energético.
Imagínate
tú. Y ayer fueron 973. Estamos rumbo al mes de octubre, Alfredo, pero la situación energética, no hay petróleo. Vamos a estar hablando de esta situación, lo que está pasando en las distintas provincias y el impacto que tiene también la escasez de combustible en el transporte. Hay varias provincias donde el transporte está paralizado. Imagínate. No hay manera de dirigirse. Y si se suma a esto, pues la alimentación y la disminución en el gramaje del pan y el escenario está como mismo estamos reportando hace meses. Y de esto vamos a estar hablando con amplitud en el día de hoy.
Interesantes los temas a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
12:40 minutos. Continuamos ahora con más noticias. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condena el sufrimiento de palestinos y falta de financiamiento a la misión en Haití. La AFP presenta la información.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, considera que nada justifica el castigo colectivo de Israel contra la población palestina en la Franja de Gaza. En una entrevista exclusiva con la AFP, el jefe de Naciones Unidas aseguró que no hay nada igual al nivel de muertes y destrucción en el territorio palestino. Guterres mantiene su petición de un cese al fuego inmediato, pero las negociaciones en las que median Estados Unidos, Qatar y Egipto están en un punto muerto, mientras Israel y el grupo islamista palestino Hamas se acusan mutuamente de no querer un acuerdo.
Lo que importa es el sufrimiento de la gente, la falta de una solución política. Es la negación constante de la solución de dos estados y el quebranto de la solución de dos estados por las diferentes acciones en el terreno, con la toma de tierras, con desalojos, con la construcción de nuevos asentamientos, todos ilegales y en el contexto de una ocupación que, de acuerdo con la Corte Internacional de Justicia, también es ilegal en sí misma.
Guterres calificó de improbable que su propuesta de una misión de supervisión de la ONU de un eventual alto el fuego sea aceptada por las partes. Las misiones de la ONU necesitan el consentimiento de los países que las reciben. En parte por este motivo, hace casi un año el Consejo de Seguridad otorgó un mandato a una misión multinacional liderada por Kenia y no por la ONU, para ayudar a la policía desbordada por las pandillas en Haití. Aunque solo unos pocos cientos de policías fueron desplegados, y la iniciativa está duramente desprovista de financiación, lo que indigna a Guterres.
Cuando hay guerra siempre hay dinero disponible para todo. Cuando hay una crisis financiera y los bancos necesitan rescate, siempre hay dinero en enormes cantidades. Cuando hay gente sufriendo en una situación desesperada y se necesita relativamente poco dinero para poner en marcha una pequeña fuerza en Haití, me parece absolutamente inaceptable que no haya dinero disponible.
Cuestionado sobre la incapacidad de la ONU para poner fin a los conflictos en Gaza, Ucrania y otros lugares, Guterres culpó a los Estados miembros, y en particular al Consejo de Seguridad y a sus 15 integrantes. Reconoció que el Consejo y las instituciones financieras internacionales son obsoletas, disfuncionales e injustas.
Y los progresos en la igualdad de género no avanzan lo suficientemente rápido. Así lo dijo ONU Mujeres. Radio ONU tiene más detalles.
Los progresos en la igualdad de género no avanzan lo suficientemente rápido. Un informe de ONU Mujeres revela que al ritmo actual, la paridad de género en los parlamentos sigue siendo un sueño lejano que podría no alcanzarse hasta 2063. Se necesitarán nada menos que 137 largos años para hacer salir a todas las mujeres y niñas de la pobreza. Y casi una de cada cuatro niñas todavía se casa antes de alcanzar la edad adulta. Los datos que se presentan en el informe muestran que no se ha cumplido ninguno de los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 relativo a la igualdad de género. Aún así, ha habido algunos avances. Por ejemplo, la proporción de mujeres y niñas que viven en la pobreza extrema por fin se sitúa por debajo del 10% después del pronunciado repunte durante la pandemia. En el informe se aboga por una acción decidida durante la Cumbre del Futuro los próximos días 22 y 23 de septiembre para aumentar la inversión y poner fin a la discriminación.
En Colombia, el gremio periodístico expresa preocupación por los reiterados comentarios del presidente Gustavo Petro en contra de la prensa. Jair Díaz nos informa.
No matan al periodista que solo repite como loro la ideología de los dueños del capital, que son sus patrones. No, matan al que critica, matan al que devela la desnudez del poder.
De esta manera, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, argumenta que los medios de comunicación tradicionales están al servicio de intereses económicos que perpetúan la desigualdad en la nación y que por eso solo asesinan a los reporteros que son independientes.
Tenía que sonar una sola voz, y esa voz que hasta el día de hoy resuena como si fuera la verdad, es la voz de los poderosos de Colombia. Santo Domingo, Ardila Lule, Luis Carlos Sarmiento,
y los Gilinski.
El gremio de los comunicadores considera que el mandatario colombiano desinforma y que sus palabras alimentan la inseguridad que enfrentan los periodistas.
Encuentro muy preocupante lo que dijo el presidente Petro, porque de alguna manera lo que está diciendo es que hay unos periodistas que merecen ser asesinados y hay otros que no merecen ser asesinados.
El periodista regional Edgar Arias asegura que el primer mandatario colombiano no tiene lógica en su discurso, ya que hace unos días, en conjunto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, reafirmó el compromiso para que los funcionarios públicos respeten la libertad de prensa.
No podemos estar en este juego de narrativas donde se irrespeta el periodismo.
La Fundación para la Libertad de Prensa contabiliza que 4 periodistas colombianos han sido asesinados en lo que va del año. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
La siderúrgica más grande de Chile cierra por feroz competencia del acero chino. La AFP informa.
La mayor siderúrgica de Chile, Huachipato, cerró la madrugada de lunes tras 74 años de operaciones. La empresa no soportó la feroz competencia del acero importado desde China, que llega al país un 40% más barato. Directivos de Huachipato y representantes del Sindicato 2 confirmaron el apagado del Alto Horno 2, donde se iniciaba el proceso para fabricar acero no reciclado. El gerente general dijo en un comunicado que ha sido un final digno y emblemático de toda una era en la historia del acero chileno, y que queda el testimonio de que los trabajadores nunca se rindieron. El presidente del Sindicato 2 de la firma, Fernando Orellana, comentó que es un día negro y triste para todos los trabajadores de Huachipato. El cierre afecta a 2.700 empleados, directos y contratistas, y a otras 20.000 personas que se vinculan con esta empresa, uno de los principales motores económicos de Talcahuano, ubicada a 50 kilómetros al sur de Santiago. El gobierno se reunió el lunes con los sindicatos y anunció un plan de fortalecimiento de la industria para impulsar el empleo en la región y disminuir el impacto del cierre de Huachipato. La compañía producía 800 toneladas de acero al año y decidió cerrar agobiada por la competencia del acero chino que inunda los mercados mundiales.
Si se mantienen las políticas actuales, la capa de ozono se recuperará de aquí al año 2066. Radio 1 tiene más detalles.
La Organización Meteorológica Mundial espera que si se mantienen las políticas actuales, la capa de ozono recupere los valores de 1980, antes de la aparición del agujero, hacia 2066 en la Antártida, 2045 en el Ártico y hacia 2040 en el resto del mundo. La organización dijo que el agujero de ozono antártico ha ido mejorando lentamente en superficie y profundidad desde el año 2000. El agujero de ozono antártico sí que estuvo marcado por dos características inusuales, su aparición temprana a finales de agosto y su persistencia hasta bien entrado diciembre. Sin embargo, los científicos consideran que esto no contradice el hecho de que se ha iniciado la recuperación del ozono en el agujero de la Antártida.
Vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Beirut, cientos de buscapersonas utilizados por miembros de Hezbollah explotaron el martes en todo el Líbano, matando al menos a 8 personas e hiriendo al embajador de Teherán en Beirut, en acciones que la milicia respaldada por Irán atribuyó a Israel, que no se ha pronunciado al respecto. El ministro de Salud libanés, Firat Habiyat, dijo que 2.750 personas habían resultado heridas por las explosiones, más de 200 de ellas en estado crítico.
Moscú, el destacado activista de la oposición rusa Vitaly Yofev fue asesinado en la ciudad noroccidental de San Petersburgo. Así lo dijo este martes un familiar a Radio Europa Libre, Radio Libertad. El canal más Telegram cercano al Kremlin informó que un residente de San Petersburgo de 20 años fue detenido y después de entregarse a la policía en la cercana ciudad de Vigor y confesar el crimen.
Rangún. Las inundaciones en Myanmar han causado la muerte de al menos 226 personas en poco más de una semana, según informes de la prensa estatal, después de que las fuertes lluvias provocadas por el tifón Yagi azotaran las provincias centrales de este país del sudeste asiático devastado por la guerra.
Un tribunal de Cantón en el sur de China rechazó en secreto una apelación de la periodista feminista Sofía Juan contra su pena de prisión de 5 años por incitación a subvertir el poder estatal, confirmando la sentencia del tribunal. El tribunal anterior denunció su abogado defensor. 12:49, el tema lo indica, ya está aquí con nosotros Pepe Lacayo, pero antes de hablar del fútbol, también va a estar aquí en la Florida, correcto, en Miami, Shohei Ohtani. Correcto. Por eso está tan feliz Alfredo.
Tenemos, sí, Alfredo está sí, contento.
No, hay que ir a verlo.
Sí, el teléfono de WhatsApp nuestro está reventando.
Me imagino.
Tenemos a la mitad de la gente en Cuba al tanto de cualquier cosa que haga Shohei Ohtani y a la otra mitad al tanto de la Champions League. Porque te estoy diciendo, hoy es un día histórico en el panorama deportivo para mi gente en Cuba. Vamos a comenzar con Shohei Ohtani. Ya se encuentra en Miami. Uh-huh. Esta noche, primer partido en vivo y en directo por Radio Martí, con lujo de detalle, entre los Dodgers de Los Ángeles y los Marlins. Nosotros no escogimos este partido porque los Marlins están compitiendo, porque ya sabemos que están eliminados desde hace un mes y los Dodgers prácticamente están clasificados. Hemos escogido los próximos tres encuentros porque existe la posibilidad de que por segunda vez en 2 años... Shohei Ohtani aquí mismo en Miami haga historia. Ustedes recordarán que Japón ganó el Clásico Mundial de Béisbol aquí en Miami cuando Shohei Ohtani ponchó a su mejor amigo, a Mike Trout, en el noveno con la carrera del empate en base, Mike Trout siendo la carrera de la victoria. Como a Shohei Ohtani le encanta Miami, obviamente, vamos a ver si ahora logra convertirse en el primer pelotero en la historia en conectar al menos 50 jonrones y robarse al menos 50 bases. Va a tener que hacer las dos cosas en Miami, porque no tiene ni una ni la otra. Pero él, en 3 juegos, perfectamente bien. Las 3 bases que le quedan y los 3 jonrones que le quedan lo puede conectar muerto de risa, pero muerto
imagínate,
de risa.
Imagínate, el estadio estará
correcto.
Bueno, desbordado de personas, me correcto. Imagino.
¿Estará difícil conseguir una entrada?
Ya no, no debe haber.
Yo creo que todavía hay. Ayer había todavía, pocas, pero había, en la segunda planta del estadio, ¿ok? Pero te voy a decir una, ¿tú te imaginas que los llenos, los 3 llenos completos en la historia del estadio sea cuando viene Shohei Ohtani?
Yo se me lo imagino, yo me lo puedo imaginar.
Ya sea el Clásico Mundial de Béisbol o ya sea cuando viene Shohei Ohtani a establecer un nuevo récord mundial. Lo más increíble de todo esto es que tú te imaginas todo el talento que ha habido en los últimos 130 años en la pelota, y nadie se ha acercado a los 50-50, ni siquiera José Canseco, que fue el primero 40-40, ni Willie Mays, ¿ok? Para que ustedes vean lo difícil que es esta hazaña. Bueno, eso por un lado. Ahora, la Champions League acaba de comenzar hace 5 minutos.
Sí.
La nueva reformada Champions League que el Real Madrid y el Barcelona han estado tratando de reformar desde hace más de 10 años. Lo que pasa es que a la UEFA no le gusta experimentar, Unión Europea de Fútbol Asociada, no le gusta experimentar, y ellos son un poquito soberbios también. Entonces el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus habían amenazado a la UEFA con crear una liga aparte, más competitiva, multimillonaria, porque la UEFA estaba súper aburrida. Nadie veía la primera ronda, la ronda de liguillas, que eran 6 partidos, ahora son 8. Entonces el Real Madrid le dijo a la UEFA, te declaro la guerra y quiero formar una Superliga Europea. Y cuando yo forme mi Superliga Europea, ya tú no vas a existir más. Entonces la UEFA se puso las pilas. Oh, si el Real Madrid quiere hacer esto. Ahora, esto solamente lo hizo porque el Real Madrid retó a la UEFA. Si hubiera sido otro club, se muere de risa. Pero el Real Madrid le dijo, o haces algo al respecto o nosotros te vamos a hacer competencia directa.
Bueno, imagínate.
Le tomó 20 años a la UEFA por fin crear el formato que comienza hoy, que es un formato más competitivo. Y para que ustedes vean, justamente hoy a las 3 de la tarde juegan el AC Milán de Italia y el Liverpool de Inglaterra. Después del Real Madrid, el Milán tiene 7 Copas Europeas y el Liverpool tiene 6. Es solamente la 5ª vez en la historia, te estoy diciendo desde 1954, que estos equipos juegan. Esa es la falta de competitividad que decía el Real Madrid.
Claro, que existía.
Y de ahora en adelante van a jugar todos los años. Para que tú veas la diferencia, lo que el Real Madrid quería, lo que la UEFA quería que jugara siempre un gigante, un Goliat contra David. Goliat contra David, y a lo mejor cada 5 años David le gana a Goliat. Ahora vamos a ver todos los días, toda cada vez que haya fútbol, por supuesto. Claro. El Milán contra el Liverpool, el Real Madrid contra el Stuttgart, la Juventus contra el Eindhoven. Mañana juega el Manchester City contra el Inter de Milán. Estos son partidos que hasta ahora tenías que esperar hasta los octavos de final, los cuartos de final para ver en la Champions League. Ahora vamos a ver partidos interesantes todos los días, comenzando hoy hasta que esta competencia acabe. Y eso es lo que quería el Real Madrid, generar claro. más dinero, generar más interés, más competencia, y por supuesto que la Champions League siga siendo el evento deportivo más importante del mundo a nivel de clubes. Así que toda Cuba está pendiente. Ya me han escrito varias personas diciendo, estamos pendientes, vamos a escuchar el partido del Real Madrid de 3 a 5 y media, vamos a cenar, y a las 6 y 40 arranca el partido entre los Dodgers y los Marlins. Así que vamos a estar todo el día pendiente de lo que está ocurriendo.
Un día entretenido, además.
Muy entretenido.
¿Todos los partidos de los Marlins son a la misma hora?
No, hoy 6 y 40. Mañana 6 y 40 y el jueves a las 4 y 40. Aunque me han dicho que el béisbol de las grandes ligas, si Shohei Ohtani se va acercando y el jueves existe la posibilidad de que alcance el 50 y 50, el partido pueda ser mudado a las 7 de la noche en vez de a las 4 de la tarde.
Claro, para que tengan más
audiencia. O sea, que hay que estar pendiente.
Hay que estar pendiente. Yo les voy a dejar saber mañana cómo va la cosa. Ahora, Shohei Ohtani acaba de jugar una serie de 4 partidos en Atlanta y no conectó ni un solo jonrón ni se robó ni una sola base. Básicamente porque Atlanta se cuidó mucho, impulsó 4 carreras, hizo daño por sí. todos lados, pero le regalaron varias bases y estaban lanzándole con mucha cautela. No sé si los pitchers de los Marlins, acuérdate que nadie quiere ser el pitcher que lanzó la pelota cuando Shohei Ohtani conectó el jonrón número 50. Nadie quiere ser ese pitcher. Hasta ahora le están lanzando con mucha cautela, le están regalando muchos boletos.
Porque... Pero si le regalan boletos, le regalan la posibilidad de que robe bases. O sea, que, como quiera que sea.
Es que el miedo de todo el mundo es que llegue a las 50 bases robadas, pero que nadie le quiera lanzar una pelota para que sea el jonrón número 50.
Estaremos pendientes, ya te tocó la campana.
Es que ver la crianza es esa, ¿cómo que 2 meses? Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Maratí.
Ahora con noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Scalona.
La empresa de datos y análisis Luminate dio a conocer su informe de mitad de año, según el cual las transmisiones de música a escala mundial están aumentando. La música latina continúa siendo el género de streaming de más rápido crecimiento en Estados Unidos y las variantes de álbumes físicos continúan en aumento. Según Luminate, en Estados Unidos la música latina se ha convertido en el género de transmisión de más rápido crecimiento, un 15,1% más que en esta misma época el año pasado. Bad Bunny, Peso Pluma, Karol G, Aventura y Carin León se encuentran entre los más reproducidos en Estados Unidos en lo que va de 2024. Bad Bunny sigue siendo el artista de música latina con mayor transmisión por streaming. En este país, mexicanos como Peso Pluma superaron 100 millones de transmisiones de audio durante la primera mitad de 2024. En las salas de cine a mitad de semana en este país, la cuarta entrega, no la cuarta parte, la cuarta entrega de Despicable Me sigue en primer lugar de taquilla nacional, seguida de Inside Out 2 y la comedia romántica Fly Me to the Moon. Las estrellas principales de esta última son Scarlett Johansson y Channing Tatum. Trata sobre una experta en marketing y mercadeo contratada por la NASA para filmar un falso alunizaje en caso de que llegase a fracasar la misión Apolo 11. Woody Harrelson y Ray Romano, este último de Everybody Loves Raymond, aparecen como actores de reparto. Voz de América, radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Con 58 repasamos nuestros titulares. Piloto cubano vinculado con la operación contra Hermanos al Rescate vive en la Florida con paro humanitario.
Más de 200.000 cubanos han llegado a Estados Unidos en casi un año.
Nominan a la intelectual cubana Lina Bárbara López a premios de Asociación Latinoamericana.
Asegura Naciones Unidas que el gobierno de Venezuela reactivó una modalidad más violenta de represión tras las elecciones.
Meta prohíbe en sus plataformas a varios medios estatales rusos por interferencia en otros países.
Washington redobla esfuerzos para lograr un alto el fuego en Gaza.
Radio Martí Noticias.
Le invitamos a que siga en sintonía con Radio Martí. A las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo noticiero y el equipo del mediodía se despide. Mañana regresamos con más informaciones.